Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
Soy Valeria Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Educando Ando. Mandy, ¿cómo estás?
Hola, Val, estoy emocionadísima de empezar la temporada 4. Bueno, ya es el segundo episodio de la temporada 4, pero tener a este invitado el día de hoy y seguir con un tema que aparte tuvo súper buena respuesta, bueno, desde las temporadas pasadas, pero el episodio pasado tuvo súper buena respuesta, la gente está interesada por fin en las funciones ejecutivas, entonces estoy emocionadísima de tener este invitadazo.
Sí, la verdad es que sin duda este término que se ha súper popularizado y que lo escuchamos en todos lados, creo que la semana pasada, bueno, hace 15 días, Mandy, que estuvimos platicando ya sobre aterrizarlas, enumerarlas, pero sin duda hoy vamos a poder profundizar muchísimo en eso. Y con respecto a eso, pues tenemos a Jesús Guillén. La verdad es que no quiero que perdamos más tiempo en el preámbulo, Mandy, para darle todo el espacio necesario y tiempo a esta conversación, que estoy segura va a ser de interés de todos ustedes y además riquísima. Jesús Guillén, tuve además la fortuna de conocerlo el año pasado en un congreso y bueno, a partir de ahí nos hemos vuelto mucho más fans y descubierto mucho más cosas del cerebro. Jesús es miembro de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, EduFirst, profesor en los posgrados y máster de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona y de la Diplomatura de Neuroeducación en la Universidad Nacional Villa María de Argentina. Aunque en la actualidad trabaja con adultos, tiene muchos años de experiencia en la enseñanza de las ciencias en casi todas las etapas educativas. Creador del blog pionero en España sobre neuroeducación, se llama Escuela con Cerebro, que tiene más de 7 millones de visitas. O sea, 7 millones de veces que las personas saben más de su cerebro, lo cual me parece increíble y de verdad soy muy fan porque me ha hecho aprender muchísimo que yo ni sabía del cerebro y ahora ya sé. Autor del libro Neuroeducación en el Aula, de la Teoría a la Práctica, que fue mi recomendación del episodio pasado, y coautor de Neuromitos en Educación, el aprendizaje desde la neurociencia, entre otros. Colabora también en distintas publicaciones, como en la revista Cuadernos de Pedagogía, de la que es miembro del Consejo Asesor. Y una de las cosas que no está en su bio, pero a mí me parece increíble, es que Jesús es astrofísico y me parece asombroso que de estudiar el universo, o sea, esta cosa tan vasta y tan infinita, haya decidido después enfocarse en el cerebro, que seguramente Jesús nos platicará. Las imágenes tienen hasta similitudes, colores similares, y es este infinito que vive dentro de nosotros. Me parece una analogía espectacular. Así que Jesús, bienvenido a Educando Ando y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Nada, muchísimas gracias, Val, Mandy, un placer acompañaros. Y efectivamente, Val, no sé justificar cómo pasé de la astrofísica a la neurociencia cognitiva y por ahí también la educación. No lo puedo justificar, al menos de forma consciente, pero llegué, ¿eh?
Eso es
muy contento, muy contento de poder hablar con vosotras y con todos vuestros seguidores sobre un tema que es súper, súper importante para la educación y para la vida, por supuesto.
Sobre todo para la vida, o sea, creo que la educación empieza cuando empezamos a darnos cuenta que la vida misma nos está educando, ¿no? Entonces, claro, mientras más herramientas tengamos para la vida, más herramientas tenemos para educarnos y ayudar a otras personas a educarse y a enseñar. Entonces, pues creo que va de la mano la vida y la educación.
Sí, sí, muy importante. A nosotros nos gusta decir que la neuroeducación es un aprendizaje desde en y para la vida. Súper importante vincular lo que se hace en el aula o en cualquier otro contexto educativo con lo que ocurre en la vida cotidiana. Por eso esos proyectos sociales, esos proyectos aprendizaje-servicio en los que se vinculan los contenidos curriculares a un servicio a la comunidad son tan potentes y tienen un gran impacto en el aprendizaje a todos los niveles.
Y Jesús, ¿por qué no nos platicas un poco como en este, obviamente tienes un gran área de expertise, pero qué ¿qué nos podrías tú platicar sobre las funciones ejecutivas que sea tangible para nuestra audiencia, que sea algo? Tenemos como un gran número de docentes que están en la práctica diaria y que de pronto dicen, bueno, sí, pero ¿cómo, no? ¿Cómo puedo ayudarle a mis alumnos con esto?
Bien, si queréis luego os comento lo que estamos investigando sobre las funciones ejecutivas en vivo y en directo en escuelas del sur de España, en concreto en Málaga, en la infancia, Pero podríamos un poco contextualizarlas. Las funciones ejecutivas del cerebro son una serie de habilidades cognitivas que nos diferencian a los humanos de otras especies y que nos permiten gestionar tanto pensamientos como emociones como conductas para, ante situaciones novedosas, no rutinarias, poder tomar buenas decisiones en la vida de forma consciente, voluntaria. Están vinculadas al autocontrol, a la memoria, a la atención, a la flexibilidad mental, y los estudios nos sugieren que son básicas para todo. Para el bienestar personal, para el rendimiento académico de los estudiantes, para el buen desempeño en la vida cotidiana. Podemos decir, al menos eso es lo que sugieren las investigaciones, que hay tres funciones ejecutivas básicas que llamamos memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Si queréis las definimos brevemente, sí, porque son muy importantes para todo. La memoria de trabajo nos permite almacenar pequeñas cantidades de información en breves periodos de tiempo, pero también manipular, jugar con la información. Es lo que hacemos, por ejemplo, cuando realizamos un cálculo mental. O estoy poniendo en juego esta memoria de trabajo al hablar con vosotras. Es muy importante en el aula. Los estudiantes con déficits en la memoria de trabajo les das tres instrucciones y se olvidan dos o incluso las tres. Hay que darles todo muy pautado, muy secuenciado, muy claro. Y a veces sobrecargamos esta memoria de trabajo, que es un recurso muy limitado, con enunciados muy largos, con instrucciones superfluas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, qué importante ir al grano. Por otro lado, tenemos lo que llamamos el control inhibitorio. Inhibición de impulsos para tomar buenas decisiones. No inhibir por inhibir. En la investigación separamos... en el control inhibitorio, por un lado, hablamos del componente conductual, que sería el autocontrol, y por otro lado, el componente cognitivo, que sería lo que llamamos la atención ejecutiva, el tipo de atención que nos permite estar centrados en las tareas cuando queremos. Muy, muy importante esta inhibición de impulsos. Pero ojo, se ha visto en la vida cotidiana que las personas que mejor se controlan no lo hacen continuamente de forma consciente, lo cual requeriría un gran gasto energético a nivel cerebral, sino que lo hacen a través de automatismos, de hábitos. Y hay una tercera función ejecutiva básica, que es lo que se conoce como flexibilidad cognitiva o mental, que es la capacidad muy vinculada a la creatividad que nos permite adaptarnos a situaciones novedosas. Lo aprendimos en la pandemia, ¿verdad que sí?
Sí, sin duda.
También muy, muy interesante. Decimos que estas tres funciones ejecutivas básicas, memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, posibilitan funciones ejecutivas de orden superior, que son el razonamiento, la resolución de problemas y la planificación. Básicas para todo, ¿o no?
Sin duda.
Para todo. Oye, que me gustaría detenerte un poquito, porque estamos hablando del aula, pero también tenemos mucha audiencia que son padres de familia. Y me encantó esta parte de memoria de trabajo, cuando decías que en el aula de repente los profesores dan estas instrucciones larguísimas. Y creo que mucho, como papás, también lo hacemos, ¿no? Y de repente, en lugar de pedirle a nuestros hijos lo que queremos que hagan, les damos todo un speech de por qué creemos que deberían de tener su cuarto ordenado, porque fíjate que yo me esfuerzo todos los días y tú no reconoces el trabajo que yo hago, y entonces es horrible. O sea, nada más entra a su cuarto y dile, recoge tu cuarto, y ya. Y entonces vas a lograr que recoja su cuarto en lugar de llenarle el cerebro hasta que explote y no entienda qué quieres. Entonces creo que es súper importante que no solo veamos arte dentro de aula, ¿no? Esto es vida
práctica. Súper importante lo que comentas, Mandy. Si queréis mejorar el autocontrol de vuestros hijos, apuntarlos a teatro. Ahí entran todas las funciones ejecutivas, que por supuesto no son independientes, están interrelacionadas. Pensemos, y aprovechamos este ejemplo del teatro para volver a incidir en estas funciones ejecutivas básicas. En la obra de teatro, el estudiante o la niña o el niño tiene que recordar el papel en acción. Ahí entra la memoria de trabajo. Tiene que aprender a esperar su turno. No entra cuando le toca. O sea, no entra cuando él quiere, sino cuando le toca. Hay que inhibir impulsos para tomar buenas decisiones. Y una situación típica en la obra de teatro es cuando la compañera o el compañero se equivocan, modifican el guión. Pues tiene que adaptarse a la nueva situación. Ahí entra la flexibilidad cognitiva. Es importante en general, el arte para trabajar las funciones ejecutivas. Por supuesto, las funciones ejecutivas en la vida cotidiana las estamos trabajando continuamente, pero es muy importante hacerlo de forma intencionada. Pero pensemos, fijaros, si una persona no es capaz de controlarse bien en su vida cotidiana, lo pasa mal en un montón de situaciones diferentes. En un atasco de tráfico, se agobia, empieza a tocar el claxon. Ante una problemática a nivel laboral o personal, no va a saber afrontarla de forma adecuada. O en el contexto del aula. Hay que centrarse cuando toca. Si el estudiante no es capaz de controlarse, no va a poder hacerlo. Son básicas para todo, por supuesto.
Yo ahí, por ejemplo, quisiera preguntarte, Jesús, hemos escuchado por ya varios años o décadas quizá que debemos terminar con la educación que tenga que ver con la memorización. Por otro lado, tú mencionabas como la importancia de fortalecer la memoria de trabajo a partir de este tipo de actividades como el teatro, el cálculo mental. Entonces, esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo encontramos un justo medio de fortalecer y no dejar de lado nuestra memoria de trabajo? Que creo que ahora lo hacemos porque todo el tiempo traemos el celular y ahí apuntamos todo y no queremos tener nada ahí revoloteándonos en esa parte. Y por otro lado, por ejemplo, mi memoria de trabajo se trabó porque ya se me olvidó mi segunda pregunta. Entonces, primero vamos con el tema de la memorización.
Es un recurso muy limitado, ¿te das cuenta?
Vamos con el tema de la memorización.
Bueno, pero si quieres abordamos mientras lo recuerdas, porque a veces ¿sí? no somos capaces de recuperar en este momento la información, pero luego hay un detonante y aparece. Eso pasa en las mejores familias, ¿vale? Pero si quieres, respondo a la primera cuestión que es interesante. Y tenemos que ir un poco a ver qué nos sugieren las investigaciones científicas respecto al tema. Asumiendo que la ciencia es un suministro constante de pruebas en continua evolución. No existen dogmas en ciencia. Lo que a lo mejor hoy es blanco, mañana es negro. Pero las ideas que nos suministran las revisiones sobre el tema son interesantes. La primera idea es que las funciones ejecutivas, tal como hemos mencionado antes, son básicas para todo. Hay que trabajarlas en el aula, en la familia, en la vida cotidiana, de forma intencionada, muy importantes para el bienestar, para el rendimiento académico de los estudiantes, para el buen desempeño en la vida cotidiana. Segunda idea, dependen de la corteza prefrontal, la región del cerebro que nos diferencia efectivamente a los humanos de otras especies, pero que tarda más en madurar. No acaba de madurar hasta los 20 y tantos años. Por lo tanto, mamás, papás, paciencia con los adolescentes. Durante la adolescencia se da una gran reorganización a nivel cerebral. El adolescente en promedio es más impulsivo, le cuesta más controlarse, le cuesta más captar los mensajes sociales, es más sensible a la recompensa, etcétera, etcétera. Hay que tenerlo en cuenta, paciencia. Y nosotros hemos sido adolescentes, pero a veces se nos olvida, ¿eh? Sí. Tercera idea importante es que parece que estas funciones ejecutivas pueden entrenarse y mejorarse. Genial, cerebro plástico. El cerebro está continuamente reorganizándose a nivel funcional y estructural durante toda la vida. Quizás un poco más en la infancia, por supuesto, pero podemos aprender durante toda la vida y esto tiene muchas implicaciones educativas. Sugiere que debemos esperar la mejora de todo nuestro alumnado. Todo es todo. Cierto que se ha visto que el entrenamiento tiene mayores efectos en personas que parten de niveles iniciales de funcionamiento ejecutivo menores. Es decir, tiene un mayor impacto, por ejemplo, en contextos socioeconómicos desfavorecidos, de pobreza. Esto también se ha visto en la infancia, ¿eh? Y una cuarta idea interesante es que sí, se pueden mejorar. Y parece que un enfoque muy interesante es el enfoque global para entrenarlas, para practicarlas. Es decir, el enfoque global hace referencia a que no nos quedemos solo en lo cognitivo, entre comillas, lo más académico, sino que tenemos que atender también las necesidades físicas, sociales y emocionales de todos los estudiantes, de todas las niñas, niños, jóvenes. Por eso son tan importantes para entrenarlas las artes, el juego, los deportes, por ejemplo, los deportes de equipo tomando decisiones en situaciones de incertidumbre, los buenos programas de educación emocional que nos van suministrando pues, dinámicas concretas para trabajar, para gestionar las emociones, para mejorar el autocontrol, etcétera, etcétera. Curiosamente, las, entre comillas, disciplinas o cuestiones olvidadas, tradicionalmente, por la educación. Y después de esto, si queréis, os puedo mencionar cuáles son las estrategias más potentes, al menos lo que conocemos actualmente, para entrenarlas, trabajarlas.
Por favor, creo que eso
es... Muy bien, ya advierto que nosotros estamos investigando estas cuestiones en la infancia, con niñas y niños en escuelas de Málaga, en el sur de España. Quizás lo más sencillo para investigar es la utilización de software lúdico, videojuegos especialmente diseñados para trabajar estas funciones ejecutivas, que suministran reto, feedback, se van adaptando a las necesidades de los estudiantes. Estamos hablando de que ellos juegan, son pequeñitos, 10-15 minutos, 3 veces por semana, ¿eh? No 3 horas al día, no, 3 veces por semana, máximo 15 minutos. Okay. Ahí queda registrada toda la información, sabemos los tiempos de juego, esto es lo más sencillo, parece que funciona, habría que ver a los pequeñitos, pero también parece que no es la estrategia más potente. Y permitidme un comentario, porque ahora que se habla tanto de las tecnologías, parece que el problema no son las herramientas digitales, sino el uso adecuado de las mismas. Seguramente las pantallas perjudiquen a los niños porque nos tienen atrapadas a los adultos y como consecuencia de ello no les dedicamos a los estudiantes el tiempo adecuado, porque en estas investigaciones estamos viendo que con pequeñitos de 4 años mejoran todas las redes atencionales, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva con entrenamientos de nada, entre 6 y 8 semanas. Pero seguramente esta no sea la estrategia más potente. Hay dos estrategias, según la evidencia actual, que parece que son más potentes todavía, son más adecuadas, más beneficiosas. La primera, a lo mejor os sorprende, la combinación, ahora que se habla tanto, de mindfulness, pero con movimiento. Estar centrado en lo que hacemos mientras nos movemos. Parece que sean contradictorios, pero no. Os pongo un ejemplo. Las artes marciales. Les van genial a los estudiantes, por ejemplo, hiperactivos, que les es difícil controlarse. Porque aquí confluyen los beneficios de la actividad física, bueno para el corazón, bueno para el cerebro, con la necesidad de estar centrado ante movimientos concretos. Parece que cuando añadimos a la actividad física demanda cognitiva, esto es muy beneficioso para trabajar las funciones ejecutivas. Es decir, no es lo mismo estar botando la pelota de baloncesto sin ton ni son que hacerla botar pasándola por unas casillas concretas. Sí. Esta combinación, estar focalizado, centrado en algo y movernos, parece que es muy potente. Y en el contexto del aula, esto con los pequeñitos, las maestras o maestros de infantil lo sabrán. A través de juegos, esta combinación se trabaja mucho. Cuando, por ejemplo, les damos 4 instrucciones, venga, cuando te diga círculo, tienes que dar un abracito al compañero. Cuando diga cuadrado, da un saltito. Cuando diga triángulo, salís corriendo formando un corro. Y cuando diga, pues me invento, rombo, dices, me siento bien. Vas diciendo cuadrado, triángulo, y tienen que ejecutar el gesto o el movimiento concreto. pero luego les cambia las instrucciones. Y cuando digas círculo, pues ahora me siento bien. Cuando diga cuadrado, vas cambiando las instrucciones. Fíjate que ahí hay que recordar 4 instrucciones, memoria de trabajo en acción, ya nos cuesta a los adultos. Hay que, cuando cambiamos las instrucciones, hay que inhibir los impulsos, control inhibitorio, y sobre todo hay que adaptarse cuando cambiamos las instrucciones a las nuevas, a las novedosas. Y eso nos cuesta. Con práctica parece que todo se mejora. Artes marciales, yoga, todo esto parece que trabaja muy bien las funciones ejecutivas. Pero luego hay una segunda opción súper importante y para mí la más potente, y también la estamos analizando en escuelas aquí del sur de España, que son programas curriculares o, si quieres, programas de educación emocional que ponen el foco intencionado en ir trabajando de forma sistematizada las funciones ejecutivas a través de dinámicas integradas en la jornada escolar con una intención clara. Pues durante la jornada vamos a aplicar tal juego específicamente para ir trabajando la memoria de trabajo. O vamos a hacer la asamblea, la reunión por la mañana, para aprender a recordar las instrucciones para gestionar el tiempo, planificar, etc. O vamos a hacer parones concretos para recargar, ¿no?, el cerebro, estos de neurotransmisores que intervienen en la atención y parece que se van vaciando con el paso del tiempo. O tal, de forma intencionada. Día tras día. Parece que esto es muy, muy potente. Y hay un montón de dinámicas que caracterizan a estos programas y que pueden ser útiles no solo en la infancia y en la adolescencia, sino muchas de ellas incluso para los adultos.
Y fíjate que en esta parte que
sí, que les puedo mencionar,
que cómo podemos ir fortaleciendo esto, y ya me acordé de cuál era mi segunda pregunta de hace un momento, y era sobre la concentración o la atención plena, porque creo que una de las funciones ejecutivas, que es la capacidad de enfocarse en una sola tarea a la vez. Y por otro lado, también vemos como estas contradicciones del sistema educativo, que cuando por fin toman una tendencia, cuesta mucho trabajo que se muevan de ella. Y hemos visto como en las escuelas este cambio de actividad cada 40 minutos, ¿no? Y no le damos al cerebro la oportunidad de enfocarse. Y hace una semana estuve con unas guías Montessori y ellas me decían que en la filosofía Montessori buscan periodos de trabajo sin interrupciones de al menos 2 horas para que el niño pueda respetar estos ciclos de atención y demás. Entonces me gustaría como preguntarte hacia dónde, tanto como papás como maestros, deberíamos de enfocarnos.
Pues interesantísimo lo que planteas, Val. Dependería del tipo de contenidos que se van a trabajar. Me explico. Si la información es novedosa, a lo mejor puede ser interesante sesiones de trabajo más cortas. Pero si luego necesitan ir desarrollando competencias, contenidos vinculados al trabajo por proyectos específicos, etc., seguramente necesiten tiempos mayores, periodos de tiempo mayores, y en ese caso pues serían 2 horas, en el otro caso media hora. De hecho, a nivel incluso neuronal, activamos circuitos diferentes cuando estamos en flujo que cuando necesitamos estar focalizados. Esto se está investigando recientemente y también es interesante. De hecho, en un proyecto que hemos propuesto a alumnado nuestro, son estudiantes universitarios, en el que tienen que crear esta escuela con cerebro, se lo están planteando, ¿no? El tema de los espacios es muy importante, pero también el tema de los tiempos. Y ellos están mirando la forma de incorporar sesiones de trabajo distintas, es decir, clases de media hora junto a otras clases más largas e incluso de 2 horas. A veces, aquí en España, pues nos encontramos con el tema legal, que puede estar en contradicción con lo que nos plantea la ley respecto a muchas cosas, respecto al currículo, los tiempos.
Las leyes no saben.
Pero lo ideal parece que podría ser esto. Porque, a ver, la esencia del buen funcionamiento ejecutivo es el para, piensa y actúa. El parón. Ojo, el parón puede ser activo o puede ser pasivo. 4 minutitos para que los estudiantes puedan moverse en clase mejora mucho estos recursos atencionales posteriores que van a utilizar. Tiene un impacto positivo en su concentración posterior. Pero también muy importantes los parones pasivos. Es decir, que las niñas, los niños, los jóvenes tienen que aburrirse de vez en cuando. No digo que tengan que aburrirse las 24 horas del día, sino esos parones pasivos para dejar vagar la mente. Se activa lo que se llama la red neuronal por defecto, que está vinculada a la aparición de ideas creativas. No podemos estar focalizados continuamente en las tareas, porque eso es un gasto enorme a nivel energético y nos acaba quemando. De hecho, un simple paseo por un entorno natural de 10-15 minutos nos va genial a todos, pero especialmente a los hiperactivos, a los estudiantes con TDAH. Por lo tanto, qué importantes los momentos de pausa. Pero eso en cualquier situación del aula. Se ha visto que cuando hacemos una pregunta al estudiante y le dejamos unos segundos de más, mejora mucho la calidad de la respuesta. Pero es que como vamos con prisas para todo, súper importante, los parones. Y esto está relacionado con el trabajar la metacognición. Que estos buenos programas curriculares que ponen el foco en desarrollar las funciones ejecutivas le dan mucha importancia. En el aula, qué importante es esto que llamamos las rutinas de pensamiento, que van generando hábitos mentales en los estudiantes. Venga, en una columna, escríbeme qué es lo que sabes sobre tal tema. En otra, qué es lo que has aprendido. En esta tercera, qué es lo que tendrías que aprender. Y van organizando estas rutinas, este pensamiento. Eso es una interesante forma de trabajar la metacognición, que es función ejecutiva. Organización, razonamiento.
Oye.
Qué importante, las buenas preguntas que nos hacen reflexionar, que nos hacen profundizar en los conceptos, que nos hacen recuperar información de nuestro cerebro, identificando qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos. Pero las buenas preguntas suelen ser preguntas abiertas, no cerradas. En el aula siguen predominando las preguntas cerradas. Sin embargo, en la vida cotidiana, cuando tenemos que afrontar una situación cotidiana, hay múltiples formas de afrontarla. Flexibilidad cognitiva. Fijaros relacionado con esto. Cuando preguntamos a estudiantes adolescentes de ciencias, les planteamos preguntas de este tipo. Mira, un atleta corre 1,000 metros, un kilómetro, en 2 minutos y 20 segundos. 2 minutos y 20 segundos. Memoria de trabajo. ¿Cuánto tardará en correr 3 kilómetros? Un kilómetro, 2 minutos, 20 segundos. 3 kilómetros, te hacen la regla de 3, el triple de 2 minutos, 20, 7 minutos. Y esto es un drama en educación. Porque en el enunciado nadie te está diciendo que el atleta vaya a recorrer la distancia a velocidad constante. Y ellos saben que eso no ocurre en una carrera real. Sin embargo, te dicen 7. No están acostumbrados a resolver problemas reales, problemas abiertos, y hay que acostumbrarlos desde pequeños. De hecho, para trabajar las funciones ejecutivas, aquí sí que antes es mejor. Por supuesto, habrá siempre condicionamientos genéticos y esos primeros años, la infancia temprana, en el contexto familiar, influirán. Pero la escuela también es muy, muy importante y tiene que trabajar estas cuestiones desde
Oye, pequeñitos. Oye, me quiero meter ahí un poquito. También, otra vez, salirnos del contexto aula y tomar el contexto que estás diciendo de familia, ¿no? Porque creo que la situación, los problemas reales se dan fuera de la escuela. Bueno, muchos dentro de la escuela, pero necesariamente no dentro del aula. Y yo veo esta tendencia de los papás que hemos luchado contra ella, pero que no dejan que sus hijos se aburran. Los tienen en 19 actividades y van de una actividad a otra y de una actividad a otra. Incluso los papás están estresados de, es que le tengo que organizar un juego porque si no se aburre. Es que tengo que estar con él porque si no se aburre. Y entonces es un desgaste continuo para el papá y para el hijo, ¿no? Porque el hijo a veces quiere descansar de tanta actividad y los papás no los dejamos. Entonces, es súper importante. Esto que dices de pausa, y me parece importantísimo que hagamos conciencia de que es necesario aburrirse para activar la creatividad, y la creatividad es lo que nos va a dar la posibilidad de resolver problemas en la vida real. Entonces,
fantástico. Sí, fantástico lo que comentas, Mandy. Seguramente, por supuesto, la educación es muy compleja, pero el equilibrio entre procesos conscientes e inconscientes, entre trabajo individual, trabajo cooperativo, entre enfoque magistral en el aula y trabajo por proyectos, seguramente en el medio, en el equilibrio, esté la esencia. Pero respecto a lo que comentas, relacionado con la creatividad, cuando estamos bloqueados intentando resolver un problema, creemos que la mejor estrategia es seguir perseverando en el problema. Y estamos bloqueados. Pues se ha visto, esto se ha analizado en muchos estudios, que la mejor estrategia no es esa, sino aparcar el problema, hacer otras cosas, dormir una siesta, dormir un poco, darte una ducha, salir a hacer deporte, hacer otras cosas. Que hay una serie de mecanismos cerebrales inconscientes que siguen trabajando en el problema. Y cuando te levantes de la siesta, salgas de la ducha o vengas de donde quieras, a lo mejor tienes más información para afrontar ese problema. ¿A qué os suena? Muy importante, ahí se ha activado la red neuronal por defecto. No podemos hacerlo todo de forma focalizada, consciente, porque eso es un gran gasto a nivel energético. Y esto está relacionado con lo que mencionaba antes. Las personas que mejor se controlan en la vida cotidiana no lo hacen continuamente de forma consciente, sino a través de hábitos, automatismos. Y esto es muy importante. No olvidemos que el autocontrol, y esto se ha visto en varios estudios longitudinales, en los que se han seguido a personas durante un montón de años, es el predictor del éxito en la vida más importante, por encima de la inteligencia, del estatus socioeconómico de las familias, de un montón de factores que se han analizado en las investigaciones. Por lo tanto, hay que trabajarlo. Pero ojo, nosotros tenemos que ser ejemplo de ello. Todo lo que decimos para trabajar las funciones ejecutivas no sirve si los adultos acompañantes no somos un buen ejemplo de buen funcionamiento ejecutivo. Esto hay que tenerlo súper claro. Y en la familia, hay que comentarlo a las familias, se han identificado tres factores que tienen un gran impacto en el rendimiento académico de los hijos. Uno, factores emocionales, las expectativas de los padres sobre el desempeño de los hijos.
Totalmente.
Sí, hay que creer. Otro, la buena comunicación en el contexto familiar. Qué importante hablar de todas las cuestiones y también de las cuestiones escolares. Y esto se va generando, este vínculo, también en el aula, desde el primer día. Y un tercer muy, muy importante está relacionado con el número de libros que hay en casa y los padres leen. Si los padres leemos mucho, será más probable que los hijos lean, y eso tiene un gran impacto en el aprendizaje de nuestros hijos, de los pequeños, de los estudiantes. Por lo tanto, cultivemos estos buenos hábitos, sin olvidar que luego se han identificado en la infancia temprana, que es muy, muy importante la infancia temprana, no determina, pero es muy importante, otras cuestiones básicas. Por un lado, el aprendizaje por imitación, por otro lado la comprensión empática y por otro lado la atención compartida. Los niños, por ejemplo, con autismo, si tú les señalas algo, les cuesta interpretar estos mensajes sociales. Hay que trabajarlo todo desde pequeñitos. En esto sí, cuanto antes mejor. Sin olvidar que el cerebro es plástico durante toda la vida y que podemos mejorar. Sí. Nadie dijo que fuera fácil.
No, sin duda no estaría fácil ni ser maestro ni ser papá o mamá, pero ya estamos a punto de cerrar, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejarte ir, Jesús, sin que nos platiques un poco, porque además lo mencionamos en el episodio pasado, ¿qué onda con este neuromito de los estilos de aprendizaje? Durante décadas hemos escuchado que hay que darle al niño específico para su canal de aprendizaje, específico para su estilo, y los maestros tienen años desgastándose en generar el mismo tipo de producto para un visual, para un auditivo, para un kinestésico, y hoy sabemos que la evidencia científica lo contradice. Entonces, si nos platicas un poquito más de eso para terminar con polémica para los maestros.
Sí, por si alguien no lo sabe, los neuromitos son falsas interpretaciones o malas interpretaciones de las investigaciones científicas. Mira, os pongo un ejemplo. Hace unos años hubo una investigación científica publicada en una revista prestigiosa en la que se vio que los adultos participantes se desenvolvían mejor en una tarea visuoespacial después de escuchar una sonata de Mozart. Este estudio no pudo replicarse nunca más, lo cual es necesario para que avance la investigación científica. Pero fijaros lo que se trasladó por parte de la prensa. o no sé qué, cómo se traslada la información. Las niñas y niños tienen que escuchar música de Mozart para ser más inteligentes. Esto es un ejemplo de mala praxis, de mala interpretación de las investigaciones científicas. Seguramente el neuromito, que hay muchos, ¿eh?, como el del 10% del cerebro, etcétera, etcétera, pero seguramente el neuromito más arraigado en la educación es el de los estilos de aprendizaje. Creemos que suministrando la información en el estilo favorito del aprendiz, del estudiante, sea visual, auditivo o cinestésico, va a aprender mejor. Y las investigaciones, una tras otra, lo que nos demuestran es que más allá de las preferencias de cada uno, aprendemos mejor cuando integramos los diferentes canales sensoriales. En la infancia temprana, mejor en la naturaleza, ¿eh? Qué importante la niña o el niño que coja la hoja, la huela, la muerda, la toque. Parece que el cerebro es multisensorial. Lo que ocurre en el aula es que muchas veces utilizamos una buena estrategia. Venga, voy a hacer la analogía del sistema solar con el movimiento de los electrones alrededor del núcleo en el modelo atómico de Bohr. ¿No? Ah, lo ha entendido el estudiante. Los electrones es como si fueran los planetas girando alrededor del núcleo que sería el Sol. Es que deben ser visuales, ¿no? Es que la estrategia es buena, más allá de que sean visuales o no. De hecho, los humanos somos muy visuales, dedicamos muchos recursos de la corteza cerebral a lo visual porque es necesario para la adaptación, para la supervivencia, etcétera, etcétera. Respecto a en el día a día, pues qué importante, por ejemplo, y esto es una técnica de estudio que se conoce como codificación dual, combinar los elementos visuales con los textuales. Por ejemplo, que el estudiante dibuje la neurona, sus partes, señale en el mismo dibujo las diferentes partes, el axón, la dendrita, y que se pare a hacer un resumen de la información más significativa. Pues el axón es esto, la información se transmite en un sentido, del axón a las dendritas de la otra neurona. El combinar elementos visuales contextuales es muy potente, y también muy potente en el aprendizaje. Y vuelve a aparecer la función ejecutiva, esos momentos de parón, para reflexionar. No es lo mismo cuando leemos los apuntes o un libro, subrayar. Se crean ilusiones de competencia, creemos que esa información va a quedar almacenada en la memoria a largo plazo, y no es así. Eso es muy diferente a pararnos, reflexionar y en el margen de los apuntes hacer un resumen sobre lo que hemos leído. Cuando pones esfuerzo cognitivo, el aprendizaje se va a ver beneficiado. ¿Cuántas ideas nos suministran las investigaciones científicas de la neurociencia cognitiva o de la ciencia cognitiva en general, ¿eh? ¿O no?
Ese neuromito me encanta el de, o sea, había ya hasta discos, todo, música especial de Mozart para bebés, o sea, se hizo gigantesco y no tiene ningún sustento, y de verdad es que la gente aún lo cree. Entonces la importancia de discernir entre la información verdadera y la que no es verdadera es importantísimo, ¿no?
Claro, esto es muy importante lo que comentas, Mandy, pero no quedarnos en el pensamiento dicotómico o blanco-negro, porque no estamos negando que la música tenga un impacto positivo en el aprendizaje. Es muy importante la música.
Claro.
Pero lo del efecto Mozart es otra cuestión diferente.
Claro, claro.
Por supuesto.
Pues con esto cerramos. Creo que nos llevamos muchísimas ideas y mucho que seguir leyendo, investigando, porque bien lo decía Jesús. Las investigaciones científicas cambian constantemente, descubrimos nuevas cosas del cerebro, y así como seguramente, Jesús, todavía estás medio en contacto con las investigaciones que tienen que ver con el universo y el espacio, pues así como van cambiando y vamos descubriendo nuevas cosas, pues así con el cerebro también. Entonces, con esto cerramos, pero, por supuesto, nuestra sección favorita, bueno, no sé si ya es mi favorita después de todo lo que acabo de escuchar, pero vamos a pasar a las recomendaciones. Y para eso, Jesús, cuéntanos algo que quisieras compartir con nuestra audiencia, que pudieran escuchar, ver, leer, lo que sea para los próximos meses, porque seguro lo tuyo es muy amplio.
Bueno, pues a mí me gustaría recomendar una película. El título original de Freedom Writers, Los Escritores de la Libertad, que es una historia real de una maestra vocacional, motivada, joven, que llega a una escuela de los suburbios de Los Ángeles y se encuentra con unos problemas de disciplina enormes. El equipo directivo considera a los estudiantes como prácticamente delincuentes, hay unas peleas impresionantes, pero ella es una motivada y quiere adentrarse en la vida de su alumnado, le cuesta muchísimo, pero acaba consiguiéndolo. El punto de inflexión es un buen proyecto educativo. No digo más, cuando veáis la película sabréis sobre qué va este proyecto. Es una historia real, la profesora Grunwell, me parece que se llama, tiene alguna charla TED, e incluso estos estudiantes escribieron un libro, creo que también está traducido al español, Los escritores de la libertad, donde, claro, en clase trabajaban estas cuestiones, creaban sus diarios de aprendizaje donde iban explicando sus vivencias, sus vidas, y es una historia maravillosa. Y esto es tan, tan importante, tan emotivo. Y efectivamente, el único paradigma que va a soportar siempre el paso del tiempo es la vocación. La vocación es súper importante. Necesitamos docentes vocacionales, pasionales, con conocimiento, por supuesto, que transformen y mejoren la vida de su alumnado, con mucho cerebro y más corazón, como siempre decimos. Esta película os la recomiendo. Luego, pues hay algún libro que a mí me parece maravilloso. Este es un libro un poquito largo, pero es fantástico. Está traducido al español, Compórtate, de Robert Sapolsky. Es un recorrido maravilloso, sobre todo sobre el proceso evolutivo de nuestra especie, sobre el cerebro, sobre la epigenética, sobre las conductas, sobre lo social, en definitiva, sobre los diferentes niveles, desde el microscópico al macroscópico, que pueden explicar cómo somos los humanos y cómo nos comportamos. Es un libro escrito con un lenguaje divulgativo por un neurocientífico muy, muy prestigioso. A mí me encanta. Tiene otros libros. Recuerdo, por ejemplo, uno con un título muy sugerente, ¿no? ¿Por qué las células no tienen úlcera? Pero bueno, este es otro tema. Compórtate es su último libro y es maravilloso. Y además justificado desde las múltiples investigaciones científicas, y esto es algo muy importante para nosotros, el vincular lo que dicen las investigaciones científicas con la vida cotidiana, en este caso, o con las aplicaciones prácticas en el aula o en cualquier otro contexto educativo, que es lo que pues, he intentado hacer siempre en el blog Escuela con Cerebro, que últimamente lo tengo un poco abandonado por el tema de las investigaciones, pero esta misma semana voy a publicar un nuevo artículo sobre resiliencia. Yo lo anticipo.
Buenísimo. Muchas gracias, Jesús, pues nos llevamos estas tareas. Mandy, ¿tú qué nos quieres recomendar?
Ay, yo, pues, fíjate que yo crecí con la idea de que era malísima dibujando, ¿no? O sea, como que era muy buena coloreando, pero dibujando. Entonces crecí, pues, pensando eso. Y pues después tienes hijos y te piden, mamá, ¿me dibujas? No sé qué. Y yo así, Dios. Y ya ahora que mis hijos están grandes, acabo de encontrar un libro buenísimo que se llama How to Draw Almost Every Animal. Y es una guía, es que quisiera que nos estuvieran viendo y no escuchando, pero es una guía súper sencilla de cómo dibujar casi cada animal. Y viene como por pasos súper sencillos. Y acabas haciendo unos animalitos monísimos. Y me parece que es un ejercicio que puedes hacer como adulto, si crees que no sabes dibujar, o hacer con tus hijos, si ellos empiezan a dibujar y puedes abrirles un mundo nuevo, el mundo del arte a través del dibujo. Y en el aula también es un gran recurso, porque a veces los maestros pues, nos atoramos en cosas. Y aparte está monísimo. Entonces, pues nada, es una cosa muy sencilla. Y pues ya hoy solo trajo esa recomendación.
Qué importante lo que comenta Mandy, cerebro plástico, la mejora siempre es posible. Esto es lo que se conoce como mentalidad de crecimiento, buscar a Carol Dweck. Y hablando de los dibujos, hay libritos que permiten colorear las diferentes regiones del cerebro que se pueden utilizar desde la etapa de infantil hasta la universidad, que son maravillosos. Recomendamos a los docentes que utilicen, que hagan proyectos sobre el funcionamiento del cerebro porque es que les encantan a los estudiantes. Sin duda. Todos tienen cerebro, ¿eh?
Es un tema apasionante, además. Y sin yo creo duda. Que mientras más sabes, más quieres entender cómo funciona y más te asombras de todo lo que somos capaces y todo lo que todavía hay por mejorar. Entonces, sin duda, creo que todos deberían de tener espacio en todos los grados escolares para aprender a su nivel sobre el funcionamiento de su cerebro y cómo cuidarlo, ¿no? En todos estos hábitos que bien mencionas.
Definitivamente.
Y en mis recomendaciones, pues yo traigo, la verdad, lo que le llamamos aquí en México, Jesús, un cebollazo. No se pueden perder Escuela con Cerebro. Creo que reúne lo mejor de los dos mundos. La divulgación científica no es fácil y para quienes no fuimos formados en pensamiento científico o que no tenemos esa preparación previa, el blog es una delicia porque ayer me estuve repasando tus últimas entradas y justo vi que tienes ya un tiempillo que no publicas nada. Es esta gran combinación de cómo la investigación científica se aplica a lo que vemos en nuestros estudiantes, en los jóvenes o niños a nuestro alrededor, y me parece inspirador y además lo relatas muy fácil para entender para el que es neófito en el tema. Entonces, de verdad, se lo recomiendo muchísimo. No se lo pierdan. Además, tiene contenido por mucho tiempo. O sea, de verdad que no se lo van a acabar pronto. Y por otro lado, el libro de Sapiens de Harari, bueno, de Yuval Noah Harari, que ya lo habíamos recomendado, el de 21 lecciones para el siglo XXI, pero hace poco empecé el de Sapiens y me parece increíble todo lo que no sabemos sobre el origen de la humanidad y cómo nos fuimos transformando en lo que somos. Y creo que es un libro que deberíamos de todos poco a poco ir leyendo. Te puede resultar más fácil o más complejo de leer, pero ayuda a entender quiénes somos y cómo nos hemos convertido en lo que somos. Me parece también un pedacito de divulgación científica accesible para todos. Así que, pues estas son nuestras recomendaciones. Mandy, ¿tú querías complementar con algo? Vale.
Que Sapiens, yo que tengo, no todos en mi casa son ávidos lectores como yo, El audiolibro es una buena opción para a quien le pesa leer. El audiolibro de Sapiens, a quien le pesa leer, el audiolibro es una gran opción. A mí sí me gusta leer, pero el de Sapiens, que sí creo que todo el mundo lo debería de leer, aviéndense el audiolibro si les da miedo el libro tamaño ladrillo, porque vale la pena, segurísimo.
Exacto. Y también vi que hay una versión ilustrada para jóvenes que está hecho a manera de cómic. Entonces también esa es una buena opción para los jóvenes en nuestra casa. Y es irnos familiarizando con nuestras raíces evolutivas. Pero bueno, pues con esto cerramos nuestro segundo episodio de la cuarta temporada. No sin antes agradecerte muchísimo, Jesús, la generosidad con la que compartiste todo lo que sabes. Y pues nos escuchamos en 15 días.
Muchas gracias, un placer.
Yo soy Valeria Boregar. Nos vemos en la siguiente.
Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.